Vamos a tener un momento de oración. Oh Dios, santo, soberano, digno de plena confianza, pues eres justo y fiel en todos tus caminos. Queremos suplicar que tú nos des un conocimiento mayor de la naturaleza humana para que podamos entender tu voluntad en relación a nuestras personas en esta tierra. Ven y capacita a nuestros hermanos a entender estos conceptos tan importantes. Te suplicamos esto en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Hoy pasamos a considerar la constitución del hombre. En la antropología bíblica, no solo hemos considerado la importancia o el lugar importante que ocupa el hombre en la creación, sino también hoy vamos a comenzar a estudiar la constitución del hombre. El hombre ocupa un lugar único entre los seres y las cosas creadas. Otra cosa que distingue al hombre de otras criaturas es su naturaleza. Él es cuerpo y alma, materia e inmaterial. Posee un cuerpo físico, pero también es un ser compuesto de algo visible, inmaterial, que goza de facultades cognitivas, morales y religiosas, y otras que lo distinguen de los animales. Según el testimonio de la Biblia, el hombre es más que un cuerpo material. Esto ha llevado a algunos a interpretar el testimonio bíblico en diferentes maneras. Básicamente hay tres perspectivas sobre la constitución del hombre: el monismo, la tricotomía y la dicotomía. Hoy nos vamos a centrar en el monismo. El monismo no es sobre los monos, por si acaso alguien estaba pensando qué le pasó al pastor. Bueno, el monismo básicamente es la creencia de que todo es uno y uno es todo. La creencia de que todo es uno y uno es todo. En cuanto a la constitución del hombre, el monismo niega la dicotomía o tricotomía. Niega que hay una diferencia entre el cuerpo y el alma del hombre. La concepción del hombre se reduce a una sustancia. Cito, todo se reduce en última instancia a materia. El monismo niega la existencia de la mente como realidad distinta del cerebro. Demócrito fue uno de los principales maestros de estas ideas. Él sostenía que toda realidad es un compuesto material resultado de la unión de átomos. Según una fuente de información que cita este hombre, dice que él decía: lo que es como lo que no es, lo sólido y vacío, existen igualmente y una cosa depende de la otra. El ser humano, según esta filosofía, es pura materia. Por consiguiente, no existe la inmortalidad del alma. El monismo es la idea de que toda la realidad se puede explicar en términos de una sola sustancia. Esta filosofía forma la base para el panteísmo. Si todo es uno, incluyendo Dios, entonces es la conclusión lógica que todo es Dios. No hay diferencia, por lo tanto, entre el hombre y Dios. En ese sentido, todos nosotros, al ser parte de esa sustancia, somos dioses. No hay diferencia entre el hombre y Dios. El hombre y todo lo que existe es parte del universo. Aseverar algo como si fuera una realidad no es necesariamente una prueba que es realidad. Usted puede aseverar cualquier cosa, pero eso no quiere decir que lo que usted dice, porque usted lo dice y supuestamente parece que tiene sentido que eso es una realidad. No. No hay prueba empírica o epistemológica para probar tal creencia, especialmente cuando la realidad objetiva es otra. Uno de los problemas del monismo, como otro señaló, es explicar convincentemente el modo en que la conciencia humana surge o brota de lo material. Por otra parte, si todo se puede explicar en términos de átomos, ¿de dónde surge la conciencia religiosa y la conciencia moral del ser humano? Los animales, que tienen cierto grado limitado de inteligencia, carecen de estas cosas. Aún más, ¿en qué consiste el pensamiento humano? ¿Cómo se produce? ¿Es un mero movimiento de átomos? ¿Es necesariamente el cuerpo para poder pensar, sentir? Porque eso es lo que ellos nos dicen. El hombre es una sola sustancia, no hay diferencia realmente entre su cerebro y lo que piensa. Y la pregunta ¿es necesario el cuerpo humano o el cerebro humano para poder pensar, sentir? Los ángeles ni Dios tienen un cuerpo material, pero aún así piensan y se comunican. Si reducimos al hombre a mera materia y su espíritu se reduce a un subproducto de procesos físicos, entonces, como otro señaló, desaparece la personalidad y con ella la libertad humana. El hombre por sí mismo no determina nada, ni es un agente libre, porque todo es producto de un proceso físico que él no puede controlar, sino que lo controla a él. En las implicaciones. Si, como antes dije, reducimos al hombre a mera materia o su espíritu se reduce a un subproducto de procesos físicos, se desaparece también la diferencia entre el mal y el bien. Y se pierde la trascendencia de Dios como un ser distinto en su esencia y ser a nosotros. Además, en el monismo materialista se da el absurdo, como otro indicó, de que se busca el principio de la unidad en la materia, que es precisamente un principio de multiplicidad. Es obvio que cuando alguien muere, algo desaparece. Ese principio de vida humana consciente, moral, no está ahí, en el cuerpo. El cerebro físico está presente, pero el aliento de vida inmaterial, su pensamiento, ya no está en ese cuerpo, ni en ese cerebro. El aliento de vida inmaterial abandonó el cuerpo. Y la pregunta, ¿a dónde se fue? Algunos dicen, se desintegra, deja de existir. ¿Qué prueba tú me das para probar tal cosa? ¿Qué prueba empírica o científica me puedes decir y probar que eso es así? Realmente es una mera especulación filosófica del hombre decir que dejó de existir. ¿Sobre qué base, aun científica, ellos pueden alegar tal cosa? ¿Cuántas cosas han aseverado con firmeza a los científicos y hoy ya no enseñan tal cosa? Estoy hablando cuando se trata de realmente una ciencia que no es ciencia, sino filosofía o religión. Ya hay algunos que están diciendo que el hombre no procede de la Tierra. La respuesta tiene que estar en el universo. Hay científicos hablando de esta manera ahora. Por otra parte, la misma muerte del ser humano muestra que la constitución del hombre no solo consiste de un cuerpo físico, sino también de otro elemento inmaterial. Santiago 3:26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, el cuerpo sin el espíritu. Jesús, el Señor Jesucristo, afirmó la existencia de lo inmaterial del hombre fuera del cuerpo. Mateo capítulo 10, versículo 28, si no me equivoco, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Tú crees el monismo, entonces estás diciendo que Jesús se equivocó. Por otra parte, entre los teólogos cristianos y aún entre algunos cristianos hay una inclinación, tal vez inconsciente, que tiende a enfatizar la importancia del alma al punto que pasa por alto el valor y la importancia del cuerpo humano. Aunque la Biblia habla de la superioridad del alma, esto no significa ni niega que tanto el alma como el cuerpo son importantes y partes constitutivas del cuerpo o del ser, mejor dicho, humano. El alma, como el cuerpo, son importantes. El cuerpo humano es un elemento importante, importante de la constitución humana. es parte integrante de lo que el hombre es como criatura y como criatura creada a la imagen de Dios. El hombre, imagen de Dios, es una réplica no invisible, sino visible y representativa de Dios. Eso no significa que Dios tiene cuerpo físico como nosotros, pero la totalidad de lo que nosotros somos expresa lo que Dios es. Yo no soy un mero espíritu ambulante haciendo esto, aquello y lo otro. No, lo que yo hago, lo hago con la totalidad de mi persona, de lo que soy, como hombre, alma y cuerpo. Todo se coordina. Una cosa afecta a la otra. Yo quiero que ustedes piensen, esto es necesario, para que lleven todo pensamiento en vuestra mente cautivo a la voluntad de Dios y a la mente de Cristo. Muchos creyentes denigran el cuerpo y no lo tratan con la dignidad que deberían tratarlo. Simplemente porque han caído sin darse cuenta en un monismo. Por ejemplo, cuando un creyente muere, en algunos casos se toma la decisión de cremarlo. Incinerarlo, lo reducen a cenizas y no les molesta, no tienen ningún problema. Y esto de cremar no es necesariamente por razones financieras, sino que es una perspectiva incorrecta de la dignidad e importancia del cuerpo humano como parte íntegra de lo que constituye al hombre. Hay algunos cristianos que carecen de una perspectiva equilibrada sobre la constitución o la naturaleza o constitución del hombre. Sin necesidad entregan el cuerpo del difunto a las llamas del crematorio. Esto es una forma radical de acabar con el cuerpo humano. Si el cuerpo físico no fuera un elemento importante, entonces, ¿por qué en su palabra nos llama Dios a cuidarlo, a sustentarlo, a tratarlo con dignidad? ¿Qué le pasa a usted cuando alguien le da una bofetada? Hermanos, esto es importante. No solamente lo siente el cuerpo, lo siente el alma, pero el alma lo siente porque el cuerpo lo ha sentido. Usted ha atentado no solamente contra mi alma, usted ha atentado y me ha hecho mal contra mi persona, que está constituida de un cuerpo, como también de un alma. Ah, el cuerpo no es tan importante. Ven acá, te voy a serruchar uno de tus brazos. La embriaguez, como cualquier otra cosa que hace daño al cuerpo, es prohibida. Se prohíbe no solo porque es la habitación del alma o morada del Espíritu Santo, si es creyente, sino porque es parte integral de la constitución humana. ¿Por qué debemos ser cuidadosos en el uso de las pastillas que nos dan? Y en casos donde tenemos que consumirlas, no solo porque afecte el cuerpo, si usted no lo hace, también por la importancia del cuerpo. Es parte integral de lo que usted es como ser humano, imagen de Dios. El cigarrillo, la marihuana, cualquier cosa, eso le va a afectar. Y si usted es un joven, le va a quemar el cerebro si es marihuana. Y eso después le va a hacer daño en su forma de pensar, deducir, comportarse. Esto va en contra de lo que tú eres como imagen de Dios. Un cuerpo afectado por estas cosas no va a representar correctamente la imagen que tú eres. No es que tú te conviertes en imagen de Dios, es que como hombre, tú en la totalidad de tu ser, cuerpo y alma, eres imagen de Dios. Y es en toda nuestra existencia que tenemos que representar correctamente a Dios. La embriaguez, el abuso de sustancias o el abuso de drogas, la glotonería, todo esto, hermanos, va en contra de la dignidad del hombre como criatura hecha a la imagen de Dios. La perspectiva bíblica sobre el cuerpo humano es diferente a los conceptos filosóficos del dualismo y las filosofías griegas de antaño. Para muchos filósofos, la salida del alma del cuerpo era una salida que se clasificaba o describía como liberación de la opresión del cuerpo. Eso es antibíblico. El problema no está en el cuerpo, según Jesús, está en el alma. Allí es que se origina la rebelión y el pecado contra Dios. Esto lo dice el Señor al decir, no es lo que entra, lo físico, que toca lo físico y que muchas veces termina en la letrina. Ay, pastor, que usted está, estoy usando el lenguaje que Jesús usó. ¿Qué pasó? Eso no hace cambios. Yo me puedo comer como 20 alcapurrias. Y mire que te dice, usted está exagerando. No, no. Hubo una ocasión en que estaba con Juanita, su esposo, en Puerto Rico, y otros hermanos empezaron a calentar alcapurrias. Fresca, todo, todo fresco. Y yo empecé y me di un embarre. Hace tiempo que no comía alcapurria. Y de esa categoría, porque hay que saberlo hacer, ¿verdad? Pero el problema no fue lo que me comí. El problema fue en que tal vez hubo falta de dominio propio. ¿Y dónde comenzó tal cosa? En el corazón, en el alma. No en el cuerpo. La salvación en la Biblia no consiste de librar el alma del cuerpo, sino librarlo del pecado que se origina en el corazón, en la parte inmaterial del hombre. porque de el corazón, dice Jesús, Marcos 7, versículo 20 al 23, sale aquello del corazón que contamina al hombre delante de Dios moralmente. Jesús no vino a librarnos del cuerpo, sino del pecado. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación, aún más, en el sentido correcto y bíblico, incluye, oiga bien, la resurrección del cuerpo, la glorificación del hombre en toda su constitución. El cuerpo será resucitado, será unido nuevamente a su parte inmaterial. Y así el hombre como hombre, como imagen de Dios, ya restaurada por la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo santificando esa persona, será eternamente glorificada. Y así, no como espíritu flotando de aquí a allá, sino como seres humanos, cuerpo y alma, estaremos con Cristo para siempre en los cielos nuevos y en la, esto que está aquí, la tierra. Tierra renovada, tierra librada, tierra, Romanos 8, glorificada. Ven que el problema no está en el cuerpo y lo creado, sino en el corazón del hombre. Ahora, cuando el Señor Jesucristo murió, estudien, vean, observen. Sus discípulos trataron su cuerpo con gran dignidad. Si no es tan importante el cuerpo de Cristo, déjaselo en las manos, que hagan con el cuerpo lo que quieran. No hubieran arriesgado su vida y reputación. No, no, lo trataron con dignidad, no lo cremaron. No lo trataron como si no fuera algo integral de la humanidad de Jesucristo. En lo que respecta a su naturaleza humana, Jesús tenía un alma y un cuerpo netamente humanos. Si no, no es el hombre que puede salvarnos, que puede representarnos. Eso no es todo lo que él es el hombre, pero es Dios. Todo lo que hace a Dios ser Dios, eso es Jesús en su naturaleza divina y su persona. En lo que respecta al hombre, aquí hay una naturaleza humana, un hombre. Jesucristo no vino a salvar ángeles, no vino como espíritu, vino como lo que el hombre es. ¿Y qué es el hombre? Cuerpo. Y también alma. Su cuerpo humano fue resucitado porque es parte integral de su humanidad. Su exaltación no solo consiste en recibir autoridad sobre todas las cosas como el Cristo, sino también en la resurrección y restauración de su dignidad. El cuerpo, que es parte de su ser humano. Su exaltación y vindicación hubieran sido incompletas. Su exaltación y vindicación respecto a su humanidad, y estoy escogiendo mis palabras para tener un equilibrio teológico y bíblico. Su exaltación y vindicación respecto a su humanidad hubieran sido incompletas si su cuerpo no hubiera sido resucitado de entre los muertos. Hermanos, cuidémonos de adoptar, inconsciente o inconscientemente, las filosofías de los hombres. Cuidémonos de tratar el cuerpo humano incorrectamente por una ignorancia pecaminosa que no se esfuerza por usar esto y considerar con profundidad lo que enseña la palabra de Dios. Cuidémonos, hermanos. Si hay dignidad en nuestro cuerpo, porque es parte de nuestra constitución como hombres, y las dos cosas juntas, imagen de Dios, entonces no solo la deformación que produce el pecado en el alma es pecado, sino también un cuerpo deformado por la glotonería. No, lo más importante es el espíritu. Y algunos que están pendientes, a veces otros los miran y no lo miran. Se van a sus cuartos, se van al baño, se van esto, aquello, lo otro, para que nadie los vea. Hermanos, la glotonería es un pecado. Y no estoy refiriéndome al sobrepeso de algunas libras o al sobrepeso debido a enfermedad, sino a la falta de dominio propio, falta de disciplina, falta de usar la cabeza, falta de planificar. La glotonería es un pecado. La falta de dominio es un pecado contra el cuerpo y su dignidad. Hay gente que literalmente está bien deformada. Vuelvo a repetir, yo no vine aquí a que nadie se sienta mal. Ese no es el propósito. Todos nosotros tenemos unas libritas más. Algunos más que otros. Está bien, eso se entiende. No estamos hablando de eso. Y hay situaciones que por enfermedad y otras cosas está el sobrepeso. Yo entiendo eso. Pero muchos problemas no es la tiroides, como algunos dicen. Es esto. Falta de dominio propio. Y a veces llega a algo grotesco. Yo dejo a alguien, dejo de ver a alguien por un tiempo. Y de momento, después de algunos años, lo vuelvo a ver. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Eso no representa la realidad de lo que Dios es. Hermano, ¿qué te quiero decir con esto? Yo no vengo a criticarte hoy. Yo veo que tú entiendas la filosofía, la enseñanza bíblica y veas las implicaciones de estas cosas. Hermano, te estoy diciendo, si tú estás luchando con libras, peso, etcétera, deformación, no tires la toalla. Todos entendemos que tenemos nuestras luchas. Mire, yo tenía 180 y... Yo me asusté. andaba asustado. Y Dios tuvo que decirme: Piñero, despierta, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Y me tuvo que mandar una enfermedad para obligarme a considerar, si llegas así, te mueres. Y tuve que tomar las cosas en serio. El doctor me dijo: usted tiene que cambiar su dieta, tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Y algunas hermanas en nuestra iglesia, gracias a Dios por ellas, me ayudaron a tal cosa. Se acabaron las pizzas, el arroz blanco con las habichuelas es mortal si usted tiene problemas de peso. Ahora no venga a decir que yo soy su conciencia, no, usted se va, usted le sirve arroz y habichuelas, no piense que pues yo estoy al lado, estoy pensando mal de usted. No, cómaselo. Ese no es el problema. Ese no es el problema. Pero la verdad es que tuve que cambiar. Si no, acabo con una cirrosis, aunque no bebo, bebidas alcohólicas, que hubiera acabado con mi hígado y mi vida. Arroz blanco no, arroz integral. Ay, pastor, es que no sabe igual. Uno se acostumbra, lo mezcla con otra cosa y sabe delicioso. Trigo integral, pan integral. Ya me sabe bien. Un poquitito de margarina ahí para que da. Agua, eso es importante, agua. Agua con limón por las mañanas. Practíquelo. Se levanta, toma un vaso de agua con limón, espera un tiempo y después come. Eso le va a ayudar, le va a llenar el estómago. De manera que cuando usted se sirva, no se va a servir, sino que lleva algo en el cuerpo para engañarlo, ¿me entiende? Cosa de que ahora pues puedo comer de una forma equilibrada las cosas que tengo que comer. Se trata de disciplina. Se trata de perseverar. Se trata de que no le digas a tu mente y a tu corazón: he tratado tanto, pero sigo. No importa, hasta el último día de tu vida. Es una lucha, porque tu interés es que en tu vida se refleje la imagen de Dios, como debería ser. No estoy aquí para que tires la toalla, al contrario, decirte: sigue luchando, sigue luchando. Considera lo que estás consumiendo, estúdialo, pregunta, elimina algunas cosas, sustitúyelas por otras. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es parte integral de lo que tú eres como imagen de Dios. No te estoy llamando a adorar tu cuerpo, ya eso es otra cosa. Ay, qué pena, porque me faltan algunas cosas importantísimas. Pero en fin, quiero terminar o concluir de esta manera. La importancia del cuerpo no niega la superioridad del alma. Jesús dijo en Mateo 16, 26, pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces recompensará a cada uno según su conducta. No te estoy llamando a que después, mire, pastor, estoy cuidando mi cuerpo y me pum, pum. Ahí estoy flojo yo, tengo que volver a esa disciplina. ¿Eh? Todos tenemos que llamarnos, ¿ven? Sí, momentito, espérate. Antes yo estaba aquí así, el cuerpo estaba, y ahora estoy, necesito ejercicio. Estudie estas cosas. Entréguese a trabajar. No tire la toalla. Pero sobre todo, lo más importante, en lo que respecta a la salvación del alma, de donde se produce el pecado, es la salvación de tu alma. ¿De qué te vale poder ser Rambo y que al final tu alma se pierda en el infierno? Mi amigo, te llamo a creer en Cristo, el Salvador, que nos libra del pecado para poder ejercer un dominio propio, con disciplina, que nos ayuda a representar a Dios como lo que Él es, siendo nosotros una representación correcta de Él como imagen de Dios. Oremos. Oh Dios y Padre Celestial, queremos suplicar que tú continúes ayudándonos a entender estos conceptos y ver sus implicaciones. Perdónanos, oh Dios, cuando hemos tirado la toalla, nos hemos dado por vencido. Oh Padre, ayúdanos para que cuando intentemos y trabajemos, oigamos la voz tuya, danos fuerzas. Perdónanos cuando no hemos sido una imagen, cuando no hemos reflejado tu imagen correctamente y ha sido una imagen deformada por nuestro pecado. Perdónanos. Gracias porque en ti hay perdón. Ayúdanos para seguir adelante trabajando con nuestras almas. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, el Salvador. Amén.